Buenas, muchas gracias a todos por vuestras conferencias. Yo tengo una pregunta para el profesor Manuel Ramírez Sánchez sobre la presencia de diversos órganos universitarios en Internet o diversos órganos de investigación. Parece que es como que si no hay presencia en Internet en colgar los datos que una biblioteca tiene o que un centro de investigación produce, no se existe. Es decir, estar en Internet, estar presente en Internet es la existencia, pero esto se traduce en que hay una multiplicidad ingente de bases de datos distintas, cada biblioteca tiene su propio motor de búsqueda. Yo quiero preguntar su opinión en torno a esto, que es un poco, yo como estudiante, un despiste de entrada, y qué se debería hacer para tener un sistema de repositorios digitales y de presencia de documentación digitalizada en Internet, de modo que fuera fácilmente accesible, más de lo que es ahora. O sea, hay un paso cualitativo importante con algunos portales que engloban, pero a pesar de esto, me parece a mí que no es suficiente. Gracias.
Se escucha, ¿no? Sí. Es una muy interesante pregunta. La clave está en que todo debe cumplir estándares que permitan que sean, digamos, lo más interoperativos posibles, ¿no? En el caso concreto de los repositorios de las universidades españolas, y pasa lo mismo en el mundo, utilizan dos estándares y el más utilizado es uno que se llama DSpace. En la medida en que cada universidad utilice el mismo estándar para volcar la documentación científica de las universidades, trabajos de fin de grado, etc., se puede generar un harvester superior que haga que recolecte los datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, existe para los repositorios de las universidades una manera de recolectar, se llama Recolecta precisamente, esa plataforma que permite buscar a través de ella y hace la búsqueda en todos los repositorios de las universidades. ¿Qué pasa cuando alguna institución, algún grupo de investigación, alguna biblioteca no utiliza estándares que sean interoperables? Pues que eso es opaco. De tal manera que eso ya no se visibiliza a través de búsquedas en la red. El caso, por ejemplo, del Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia es un caso, un claro ejemplo de algo que ha costado mucho dinero público y se ha puesto a través de una plataforma que no es visible a través de los buscadores genéricos. Es opaco a Google y a cualquier buscador. Entonces eso hace que tenemos que trabajar pensando en que las cosas tienen que ser lo más estandarizadas posible.
Bueno.
Thank you.
Convencido de que la universidad pública seguirá viviendo y espero que muchos siglos, eso está claro. Este fenómeno que estamos viviendo en España no solo se vive en España, también se vive en Italia, se vive en Europa, es un fenómeno que es imparable. El mayor riesgo que tenemos es que se empiece a derivar dinero público a las universidades privadas. Y eso se puede hacer de una manera indirecta muy sutil, que consiste en permitir que se soliciten becas del sistema público para estudiar en enseñanzas privadas. Eso sucede con la enseñanza concertada en secundaria. El sistema de educación concertada consiste en que podemos estudiar en un instituto de educación secundaria, un colegio de educación primaria, donde digamos que hay una parte de la financiación del colegio, de la enseñanza, que se hace a través del dinero público, ¿no? La enseñanza universitaria se hace a través de la beca. Piensa que en Valencia, la Generalitat Valenciana no ha permitido que con becas públicas se estudien universidades privadas, ¿no? Y eso tenía una polémica, porque claro, había una parte de la política valenciana que decía que por qué no, ¿no? Eso por un lado. Y luego por otro lado está, y eso en su día se paró en el desarrollo legislativo de la Ley Orgánica de Universidades, la LOU, permitía que los profesores de la universidad pública impartieran también docencia en la universidad privada. Eso se paró en el Parlamento con una intervención de los partidos de izquierdas que lo quitaron, pero en el texto inicial estaba escrito. Imagínate la transferencia de capital humano que supone que un profesor de la universidad pública pueda dar clases en la universidad privada. Esos son los riesgos que tenemos. Esos son los riesgos, ¿no? Yo pienso que puede haber una oferta privada muy legítima. Por supuesto que sí. Si tú quieres ir a una universidad privada o pública, es tu elección. Pero creo que debemos ser muy celosos de defender lo público, porque si no puede pasar con la enseñanza, lo que ya está pasando con la sanidad, lo que ya ha pasado con la educación primaria y secundaria, y eso puede llegar a la universidad en breve plazo, ¿no? Yo creo que ahí debemos ser muy beligerantes, ¿no? Vamos, es mi opinión personal. Luego habrá quien tenga la suya, evidentemente.
Yo tengo una pregunta para pero cuando decías esto de que, por ejemplo, de que sí que public 100%, o sea, ya sabemos lo que promueve.
Sí. Si no te he entendido mal, me dices que es posible ser profesor en una universidad privada más rápido que en una universidad pública, ¿no?
Porque no se puede, no hay la libertad.
Imagínate un profesor que está en una universidad pública y precisamente porque tiene ya una cátedra, tiene una trayectoria, se descarga de horas y empieza a dar clases en una universidad privada. Yo eso no lo veo bien, como tampoco lo veo bien en el sistema sanitario, francamente. Yo creo que o estás en lo público o estás en lo privado, pero compatibilizar a mí no me parece. Lo hablaba, estuve en Madrid hace dos días en una reunión y lo hablaba con un colega de la Universidad de Barcelona, un profesor de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Yo el riesgo que veo a medio plazo es que las universidades privadas empiecen a necesitar staff, peso, y empiecen a fichar a profesores de la universidad pública y les digan, para los años que te quedan antes de jubilarte, vente a la privada, subes el peso específico en esta titulación, necesitamos tu trayectoria para este verifica de este título, y te hemos hecho el cálculo, lo que te queda por ganar en la pública es tanto, frente a la privada es que te hacemos. Eso está pasando en otros países, en España no ha empezado a producirse y posiblemente empieza a producirse. Otra de las cosas que está sucediendo es que como la universidad pública, por culpa de la tasa de reposición, no puede ofrecer buenos puestos docentes para los estudiantes buenos que estamos formando en el sistema público universitario, son las privadas las que se están beneficiando de eso. Entonces, muchos jóvenes profesores que hemos formado y a los cuales no les podemos ofrecer clases de profesores ayudantes, doctores, contratados doctores, están dando clases en la privada y eso me parece perfecto, ¿no? Lo que yo no veo bien es que un catedrático, un titular de la pública, compatibilice eso con la enseñanza en la privada. Repito, es mi opinión personal.
Por lo que hace la primera conferencia, que has hablado de las nuevas tecnologías dentro de, las tecnologías dentro de las humanidades, en el ámbito de la historia, hace un par de años hicimos una conferencia que hablaba sobre el papel de los videojuegos para intentar recrear momentos históricos o contextos históricos. Mi pregunta es a ver si usted ha contemplado esta visión cuando hablaba de estas tecnologías dentro de las comunidades, si contemplaba la visión de, por ejemplo, de los videojuegos, que es los videojuegos, que no es un.
Sí, en efecto, hay una teoría ahora de la enseñanza que es la gamificación, que tú habrás oído hablar de ella, es otro anglicismo que se incorporaba a nuestro vocabulario básico, ¿no? Bueno, es muy, muy antiguo, es aprender jugando, ¿no? Eso lo hicimos todos en la infancia y ahora, como llegan a la universidad estudiantes que se han formado en los videojuegos, pues es también una buena manera de aprender jugando y utilizando herramientas con las cuales estamos familiarizados. Yo soy demasiado viejo para eso, ¿no? Para haber pasado por ahí, porque los videojuegos cuando yo tenía 15 años pues eran otra cosa totalmente diferente de lo que son ahora. Conozco esa corriente, estudiantes que han estudiado historia están ahora haciendo una especialización en la industria del videojuego, gente de letras, se están, digamos, formando en el sector del videojuego, porque, como tú bien sabes, los videojuegos cada vez son mejores, la experiencia de usuario es cada vez más cercana a la realidad, los entornos de los videojuegos cada vez son más elaborados, mejor documentados, ¿no? Ahí hay un camino inmenso, ¿no? De tal manera que la industria del videojuego está reclutando a historiadores, por ejemplo, para documentar los videojuegos, como tú sabes, pero también hay historiadores que se están introduciendo en ese mundo. No solamente en historia, también en el mundo del patrimonio cultural, es un desarrollo de lo que se llama la economía creativa, ¿no? Yo ahora estoy dirigiendo una tesis doctoral a un portugués que está trabajando precisamente en esos temas relacionados con lo que es el patrimonio cultural en Portugal, ¿no? Es un territorio muy, muy innovador y con un futuro en el término económico que hace que mucha gente se esté introduciendo en él, efectivamente. pero yo no tengo experiencia en el uso de esas herramientas, por ejemplo, para la docencia. Yo ahí sí que no he entrado. También es verdad porque yo, con los videojuegos, la verdad que no tengo mucha experiencia a nivel de usuario, no. Ya le dedico muchas horas al ordenador para otras cosas, como para encima estar jugando con él, ¿no? Pero es muy interesante, sí. Que están hablando contigo y a la vez atendiendo al telefonino, ¿no? Y eso es falta de educación. Hay que educar en el uso de las tecnologías a los mayores y a los jóvenes. Los jóvenes tienen hoy en día un problema y es que tienen un déficit de atención importante a la hora de... Ustedes no, porque ya son mayores y se les está notando que son capaces de atender conferencias de una hora sin que entren en shock y haya que sacarlos en camilla. Pero a los más jóvenes tienen un gran problema para atender demasiado tiempo, porque ellos están acostumbrados a hacer varias cosas a la vez, ¿no? Ver la tele, atender al móvil y al mismo tiempo al ordenador. Hacen tres cosas a la vez. Entonces, eso, ¿cómo lo puedes utilizar en beneficio de la propia enseñanza? Lo puedes utilizar haciéndoles ver que a la vez que estamos trabajando en clase, enseñándoles contenidos magistrales, ellos están trabajando en equipo, en red, etc. Pero hay que enseñarles a utilizar las tecnologías, porque como tú bien dices, a veces parece que esas tecnologías son más importantes que lo que se les está enseñando, ¿no? Desde el profesorado. Hay que empezar a hacerlo desde pequeños. Pero los psicólogos del aprendizaje te dicen que no desde muy pequeños. Porque el proceso de aprender a escribir, por ejemplo, que es algo tan básico como... Si tú no puedes aprender a escribir con un portátil, porque si no, no sabrás utilizar el bolígrafo. Y el proceso de aprendizaje mental es mucho más fácil cuando escribes, para memorizar las cosas. Hay cosas para las cuales la tecnología esta nueva no sirve, pero para otras cosas sí. Trabajar en equipo, en red, con herramientas colaborativas, trabajar con microprocesadores que están en la nube, el documento de Word que yo estoy escribiendo, tú también lo estás editando de tu ordenador en otro momento. Ese tipo de cosas es evidente que son muy útiles, ¿no? Editar metadatos de un documento, trabajar en red es la clave, ¿no? Pero hay cosas para las cuales hay que seguir utilizando sistemas tradicionales de enseñanza.
Bueno, mi pregunta también iba dirigida a usted. Es que supongo que
es un tema de la tecnología.
Es que nos toca muy de cerca la tecnología y la historia, supongo, pues. En fin, mi pregunta iba dirigida a que, vista la tendencia de la privatización del conocimiento y que cada vez son organizaciones privadas las que generan conocimiento, por decirlo de alguna manera, ya sea a nivel de fuentes primarias, pero también de estudios, ¿qué ¿qué cree usted sobre, por ejemplo, el pirateo como arma de acción directa digital o de guerrilla digital, si es legítima o no, en tanto que el conocimiento, tal y como lo entiendo yo, tiene que ser universal y gratuito para todo el mundo? Muchas gracias.
Bueno, esa también es una buena pregunta, y aquí tenemos juristas en la mesa que saben la importancia que tiene la propiedad intelectual, etc. Vamos a ver. Hay un problema de modelo de negocio, de cambio de modelo de negocio. Piensa que las grandes editoriales, algunas de ellas, Elsevier, que comenté esta mañana para hablar de una revista, arrancan desde el siglo XVI, XVII, desde la revolución de la imprenta. El conocimiento transmitido durante siglos de una misma manera ha evolucionado en los últimos años a contenidos digitales, ¿no? Piensa cómo hace 10 años en España, pero también en otros países europeos, las descargas de contenidos audiovisuales a través de plataformas P2P, que se llamaban, ¿no? El muy famoso, por ejemplo, que ya nadie usa, o Ares, etc., hacían que la gente pasara tiempo, bueno, algunos siguen usando, pero en la medida que ahora tienes plataformas que te permiten, tipo Netflix, HBO, etc., por una cantidad posiblemente asumible, ¿no?, por algunas personas, no por todas, evidentemente, yo, por ejemplo, lo puedo pagar y lo pago, ¿no? Hace que ya no tenga yo que estar descargando películas. La música, Spotify, por ejemplo, 5 euros, sin publicidad, gratis, pues ha hecho... ¿Qué tiene que hacer el mercado editorial? Las grandes editoriales empezarán a pensar que a lo mejor, no pidiendo 20 euros por libro electrónico, sino permitiendo por una cantidad, una tarifa plana, poder acceder a contenidos editoriales casi inabarcables para la vida que vas a tener, poder leer todo lo que puedes leer por 10 euros al mes. ¿Las editoriales están en eso? No, no están en eso. Las editoriales todavía están pensando en modo siglo XIX. Entonces, eso es por un lado. Luego, por otro lado, otra buena reflexión que has hecho, la propiedad intelectual. Yo creo que si un profesor universitario de su propio tiempo publica un manual y ese manual lo quiere vender para con ese dinero hacer lo que quiera, es su trabajo, yo no puedo exigirle que se ponga en acceso abierto, es su trabajo. Y con un trabajo que hace, él, evidentemente, lo que pide es un retorno económico. Pero ¿qué sucede cuando ese trabajo se ha pagado con dinero público? ¿Qué pasa cuando ese trabajo se ha hecho en el marco de un proyecto de investigación financiado con dinero público? O cuando ese profesor está usando recursos públicos para hacer ese trabajo. Ahí entramos ya en discusión, porque si ese profesor es un funcionario que tiene, digamos, el acceso a una documentación, a unos libros pagados con dinero público, que utiliza su despacho también público, su ordenador pagado con dinero público, y no sé si me entiende. Entonces, a lo mejor habría que pensar que ese trabajo que está pagado en una editorial privada, pasado un determinado tiempo, debe pasar a ser acceso abierto. Por ejemplo, un periodo de embargo de X años tiene un retorno económico para el profesor y la editorial y después ya pasa a ser de dominio público. Pero, si es un proyecto de investigación, eso tiene que ser de dominio público desde el minuto uno. De hecho, hay una ley que ahora acaban de firmar varios países y posiblemente entraría en vigor a partir del año que viene, que todos los outputs de proyectos financiados por dinero público tienen que estar en acceso abierto desde el primer momento. Porque eso ha sido pagado por la sociedad. Entonces la sociedad no puede estar pagando dos veces por lo mismo, primero para hacer ese trabajo y después para poderlo leer. Así que ese es un debate que está muy, muy en boga ahora, ¿no? La Declaración de Berlín, que han suscrito muchas organizaciones y universidades, etc. Y luego, ¿qué pasa? Que muchos de esos profesores están cogiendo esos contenidos y los están subiendo a redes académicas tipo Academia.edu, ResearchGate, etc. Esas son empresas norteamericanas, todas ellas, menos Academia.edu, que es europea, y estamos nosotros generando negocio a esas entidades privadas. Lo que deberíamos hacer es subirlo a repositorios digitales de nuestras instituciones públicas. Eso sería lo primero, pero no lo hacemos. También es verdad que por culpa de que los propios repositorios, es mucho más difícil subir contenido en un repositorio que a una de esas herramientas privadas, ¿no? En fin, que es todo un mundo muy de discusión y se nota que les ha gustado. Yo no tendría que haber estado hoy aquí, sino ayer, que viendo el programa era donde mejor encajaba, ¿no? Era más transversal, lo que pasa es que por problemas de que llegué anoche a las 10 era imposible que hubiera estado. Así que pido disculpas a los compañeros de mesa por estar distrayendo al auditorio.
Bueno, yo iba a preguntar para Estefania.
Gracias.
Me ha interesado bastante la diferenciación, en castellano, la diferenciación que has hecho entre lo infinito y lo ilimitado. No lo había pensado, está muy interesante. Y al hilo de esto, se me ha surgido una pregunta, ni tengo la respuesta, pero desde el concepto de renacer y desnacer de María Zambrano, ¿habría un infinito o muchos infinitos? ¿O? Porque, claro, eso implicaría serias dificultades como que entender como vida y que entender como infinito.
Mi senti? Sì. L'illimitato è quello che fa uno e si pone da solo. L'infinito sono molteplici gli infiniti.
Fanno
un insieme di infiniti, quindi sotto il segno di una pluralità, di un tra, di uno spazio relazionale. Il processo di nascita e di rinascita di Zambrano si iscrive in questo percorso soggettivo della singolarità che fa, diciamo, dei percorsi, no? E dice anche nascere a sì misma, no? Nascere a se stessa. E quindi un percorso di attraversamento attraverso l'esperienza e che chiama in causa una singolarità. Quindi questa forma di unità, che secondo me la musica e l'arte nel suo nucleo, diciamo, mantiene come elemento che può essere dirompente anche per la politica, no? Se spostiamo il discorso, consente di tenere le singolarità irriducibili e creare una convivenza, perché la convivenza umana è fatta dai più, però un'unificazione che non riporta tutto sotto l'uno. Dicevo, la formula paradossale è di una unificazione senza unità, dove ci sono tutti questi infiniti. E il percorso delle mistiche e dei mistici che Maria Zambrano affronta è proprio questo: loro sono rinati a se stessi in un altro ordine discorsivo, di affetto, di amore, di relazionalità.
Chiedere a Stefania Tarantino, mi è venuto in mente mentre lei citava l'Inaddomesticato di Angela Putino, faceva riferimento ad Angela Putino, io ho pensato al successo mondiale, globale, che ha la nostra scrittrice Elena Ferrante con il suo romanzo, che fa parte di un ciclo di quattro romanzi, appunto, L'amica geniale. E questa era anche la riduzione televisiva, diciamo, la trasformazione in una fiction che va in onda in Italia adesso, no? Che è fatta molto bene, ed è appunto il racconto di questa amicizia, cioè la realtà appunto di una città, Napoli, la realtà italiana, storica, quindi dagli anni 50 ad oggi, attraverso questo legame, questa amicizia di queste due giovani bambine, poi giovani donne, adulte, eccetera, attraversa un po' la storia italiana, però mettendo in luce questo, attraverso l'amicizia, questo aspetto dell'irriducibile, diciamo, di una delle due, che è come una figura simbolica dell'inaddomesticato, almeno io, anche lei mi pare, Ferrante ne ha scritto di questa cosa, mi pare in frantumaglia, no? Quindi anche emerso dal punto di vista teorico. Quindi mi sono chiesta se questo successo globale, appunto, che è un aspetto positivo della globalizzazione, questo fatto che lei sia stata tradotta in tantissimi paesi, in tantissime lingue, non sia anche appunto un'origine in questa profonda intuizione del femminile, no? Della politica, quindi che sia un fenomeno politico molto importante.
Rispondo dicendo che Napoles, nel bene e nel male, è una città inaddomesticata e fa la differenza tra tutte le città italiane. È proprio indisciplinata, non sta sotto l'ordine, sfora sempre, e quindi questo è molto femminile e nasce da una sirena partenope, ha una tradizione, ha una impronta estremamente femminile. E quindi l'Adelina ha domesticato la ragazzina di cui tu fai riferimento e che Elena Ferrante narra, porta questo, questo elemento, diciamo, che è dirompente, no? In una convenzione, queste famiglie che le devono riportare a loro essere donne, a loro fare determinate cose piuttosto che altre. Il fatto di andare a studiare di nascosto il greco, continuare un nutrimento di sé, e questo è disubbidire, è una sorta di inaddomesticato che permea la nostra città, chiaramente però nel bene e nel male, perché poi ci sono gli eccessi, no? Con tutte le cose che potete immaginarvi, dalla camorra, le mafie, eccetera, e che però lì fanno più riferimento a un contatto con un sistema neoliberale di una soggettività vincente, imprenditrice di sé. Quel libro, Femminismo e Neoliberalismo, indaga il nesso tra la camorra e il neoliberalismo. E l'altro giorno pensavo, hanno arrestato un mafioso siciliano, mafioso lo capite, no?
Sì, sì, sì.
Siciliano, romano, di una famiglia romana, e filmano gli interni della loro casa. Questi interni, no? La cucina, il salone, eccetera, e questa casa ha, ora il parallelo non è per dire che Trump è un camorrista, ma l'immaginario, cioè la casa di Trump, se voi avete visto delle foto, e la casa di questi sono simili, cioè l'immaginario della tracotanza, eccetera, è lo stesso. Chiaramente poi giocano, per cui questo per dire che anche l'inaddomesticato non deve diventare però folklore. L'inaddomesticato è qualcosa che riguarda in profondità la soggettività, è come l'infinitamente piccolo. Se diventa folklore poi cadiamo in una narrazione retorica. Però appunto Napoli, come diceva ieri il professore, che vi invito appunto per questo elemento inaddomesticato che si respira nell'aria praticamente.
Una pregunta a me.
Sì, mi pregunta para el profesor Manuel Ramírez Sánchez. Has comentado que los trabajos de los humanistas, o de este área más humanística, tardan más en publicar sus trabajos que otras áreas, y que por ejemplo tardan, pues, has puesto el ejemplo de los informáticos, que quizás si tardan 2 años en publicar algo, pues ya está como pasado de moda, ¿vale? Entonces, por eso venía al tema de la historia cuantitativa y las técnicas que se utilizan, el trabajo este tedioso, ¿no? De vaciado de datos, y si sabes, si crees que las nuevas tecnologías o las TIC pueden sustituir el trabajo que hacemos los investigadores a la hora del volcado este de datos. Gracias.
Bueno, la reflexión sobre lo que tardamos los humanistas en publicar se debe a que nuestros tiempos no son los tiempos de otras disciplinas, que son mucho más rápidos, ¿no? Piensa que un congreso de humanidades, por ejemplo, la publicación se hace a posteriori y tarda a veces un año y medio, 2 años en salir publicado el volumen con las actas, y en otras disciplinas se publican las actas antes del desarrollo del congreso generalmente, y o si se publican a posteriori, la publicación es muy rápida, cuestión de meses, ¿no? Nuestros tiempos siempre son más lentos. Tampoco pasa nada porque la obsolescencia de la información en la mayoría de las áreas humanísticas es lenta. Pero hay áreas en historia donde la obsolescencia es más corta. Arqueología, historia cuantitativa, ahí evidentemente hay mucha más prisa por publicar. Y ese era el sentido de mi reflexión. Y en relación con lo que preguntas,
todo lo que es recolección de información se puede automatizar. Y si las cosas están bien colocadas en la base de datos, la recolección de la información se puede hacer de manera automatizada relativamente bien. Pero todo el proceso posterior, lo que se llama la curación de contenidos, content curator en inglés, curación, curator es un término latino, acurati que dicen en Italia cuando se edita un libro, esa es una palabra que me gusta porque tiene una raíz latina muy potente, aunque la gente no entiende curación de contenidos, ¿qué quiere decir? Bueno, no sabe el latín, evidentemente, si no sabía lo que es un curatore. La curación de contenidos tiene que ser manual, es un trabajo humano, donde tú tienes que revisar y hay datos que te vienen contaminados en la recolección automática. Entonces, por suerte, la buena noticia, historiadores y filólogos siguen siendo necesarios. Incluso aunque automaticemos procesos, siempre es necesario. Lo que pasa es que ya no son tantas horas de trabajo como antes. Ahora son menos horas de trabajo y otro tipo de trabajo. No sé si respondí tu pregunta.
Sí, sí.
Yo chiedere alla professoressa Silvia Nicolai si poteva insistere un po' di più in questo, diciamo, questo ventaglio di processo per fare afflorare il femminile, perché non è facile, diciamo, di capirlo per gli studenti. Io lo capisco che Lia ha insistito molto in questo punto, ma io penso che è pertinente che se lei può spiegare un pochino di più come si può vedere il femminile in un processo meglio che in altre parti del diritto, gli sarò molto grata. Grazie.
Sì, volentieri. Grazie. L'idea... Cioè... Una cosa da tenere presente è che una grande parte del diritto è un'attività interpretativa che coinvolge un'attività chiamata intendere, cioè dare un senso da una parte a un testo, che è la legge che devi applicare, dall'altra a un fatto, cioè a degli eventi che sono accaduti e che vanno collegati in un senso o in un altro ad una previsione scritta. Allora, in questa sua dimensione, tra l'altro ascoltandoti, l'interpretazione giuridica è stata confrontata con altri tipi di interpretazione e un suo elemento distintivo è stato individuato nella humilitas, diciamo, che sarebbe richiesta all'interprete rispetto a un testo, perché la tua volontà soggettiva non dovrebbe mai prevalere sulla legge, diciamo così, che è una disciplina interessante. Comunque, volevo dire, allora, quando io faccio l'avvocato o anche l'interprete, lo studioso, la studiosa del diritto, che cosa faccio? Offro delle interpretazioni della legge che sono legate ad una mia visione di come sarebbe meglio interpretarla in relazione a certi fini o valori che ritengo più importanti. Quindi il diritto è continuamente percorso da un'attività di intendere, che da una parte si deve fare carico della volontà di chi ha posto le norme o della realtà dei fatti, ma dall'altra lo fa in un certo momento storico, in una determinata condizione, che richiedono, che danno uno spazio di libertà, si può dire. Allora, questo è un aspetto dell'uso del processo dal punto di vista della libertà femminile. Pensare come far parlare le norme giuridiche che sono chiamate in causa, che cosa realmente dicono, che cosa realmente dovrebbero consigliare al giudice. Allora tu, come donna, in relazione al desiderio di un'altra, al suo bisogno, alla tua cliente, puoi condurre un'interpretazione e quindi una argomentazione nel processo che, anziché replicare una interpretazione tradizionale che non ha tenuto conto della posizione delle donne, lo fa attraverso l'esperienza di una singola, comincia a farlo. E questa è una presa di parola, letteralmente. E devo dire, secondo me, è molto congeniale al tipo di femminismo che noi, insomma, in Italia abbiamo così, insomma, vicino, perché non è, appunto, l'interpretare la legge non è un'attività arbitraria, e se lo fosse noi metteremo in gioco l'insè del diritto, che è una certa coerenza, una certa uguaglianza. Se due casi sono simili, io non posso interpretare la legge in modo contrario. Lo posso fare, ma se lo faccio ottengo un risultato antigiuridico, cioè l'arbitrio, non so se mi sono spiegata. Quindi è interessante lo spazio del diritto per la libertà femminile, perché ripropone la dialettica fra libertà e necessità. Bisogna sapere approfittare di una realtà che ha delle sue necessità e che sono anche sensate. C'è un certo bisogno che io, per sostenere il punto di vista che mi sta a cuore, tuttavia rispetti anche un itinerario argomentativo, una coerenza che è un valore per tutti. Secondo me l'idea di Lia riporta nella vede del diritto questo rapporto necessità-libertà, il testo della legge, la struttura del processo, sono condizioni esterne, date, con cui l'esperienza si può mettere in una dialettica. Una dialettica, ripeto, che non è fine a se stessa, non è per vincere quel processo, magari con una procedura, con una argomentazione, con una prova falsa, sofistica, strumentale. No, è per trovare la via, così come la si trova nelle relazioni sociali d'alta natura, per significare un punto di vista. Io potrei anche fare forse degli esempi più pratici, ma il concetto un po' è questo. Quindi l'idea è che, mentre se tu quando scrivi la legge passi attraverso tante mediazioni, il partito, la politica, il Parlamento, la maggioranza, la minoranza, scrivere la legge, volere introdurre dei nuovi precetti, è anche un rinviare una possibilità di far parlare subito una soggettività femminile che ha esperienza e pensiero attraverso il processo, tutte le volte che una donna va in un processo. Il problema qual è? Ve lo posso dire subito, che molte questioni vanno nei processi, riguardano le donne, ma non ci sono le donne dentro, perché c'è un problema di questa natura, tanto più in quanto il processo sia usato per ottenere dei risultati politici. Per esempio, per questa questione della, oggi in Italia si vuole ottenere una liberalizzazione, si vuole ricostruire il lavoro della prostituta come impresa, poniamo così. E allora c'è una tendenza a cercare l'incostituzionalità, l'annullamento della legge che da noi impedisce lo sfruttamento commerciale della prostituzione. Se la Corte Costituzionale la dichiara incostituzionale, la legge non c'è più. Nei processi in cui si sostiene che questa legge incostituzionale via discorrendo, quali sono le parti? Sono gli sfruttatori, gli agevolatori, eccetera, che sperano di andare liberi con l'annullamento della legge. Riesco a fare l'esempio. Allora, tutta l'esperienza femminile, in un modo o in un altro, può voler dire qualcosa sulla prostituzione, lì non c'è, non so se mi spiego.
Sì, sì.
Spesso il processo può compromettere, portare in causa questioni che riguardano le donne, facevo prima l'esempio della maternità surrogata, ma poi la donna non è causa del processo. E questo è un aspetto, e attraverso la singola donna non può parlare con la sua avvocata una visuale che dice no, guardate, ci sono dei valori importanti. Non so se riesco a spiegarlo. È però vero che rispetto a quando Lia Cigarini, e con questo finisco, sto parlando troppo, rispetto a quando Lia Cigarini immaginò questo uso del processo, una cosa è cambiata, che è importante per chi vede le cose come un giurista. che il diritto è fatto di almeno tre fenomeni: la legge, il processo e la dottrina, cioè gli studiosi o le studiose che studiano e interpretano e condizionano un po' il discorso che si fa anche nei processi. E da allora, proprio per il tipo di suggestioni che sono venute dal femminismo filosofico che ha pensato il diritto, ci sono più interpreti, studiose, che in qualche modo controbilanciano la possibilità poi di rimanere fuori dai processi, perché comunque la legge che è in questione ha anche un'interpretazione femminile. Direi questo, non so se è possibile.
Sì, penso che ha chiarito...
Cioè, in realtà che cosa vuole la donna? La legge attribuisce, per esempio, l'affidamento, c'è un divorzio. C'è un divorzio, a chi devono andare i bambini, i figli? Allora, se tu come donna hai un'avvocata donna, la quale si fida, sa cosa vuoi di te, contro te c'è fiducia, la tua esigenza rispetto all'affidamento dei figli o ad altre cose dovrebbe operare in un modo che non risponde agli schematismi del legislatore, ma concretamente e far emergere quindi una serie di cose. Non riesco a spiegarmi molto di più.
Grazie. Prego.